En la cadena SER, la ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Quedan 2 semanas para que centenares de estudiantes se presenten a la prueba de evaluación para acceder a la universidad, la denominada EBAU o selectividad, como la conocemos todos. Vamos a escuchar a estudiantes que realizaron el examen en su día.
Un consejo para la EBAU, bueno, pues lo típico, ¿no? Que no se pongan nerviosos, que seguro que han trabajado mucho durante el curso y aunque parezca una tontería, que lleven boli de más, que yo cuando la hice tuve que terminar pidiendo un boli porque el mío se quedó sin tinta en mitad, así que algún boli de más.
Que vayan con mucha tranquilidad y mucha paciencia. El trabajo realizado ya le tienen, entonces ya es un examen final como uno más.
Son semanas por de mucho estrés, de muchos nervios y no sé, lo que no hayas estudiado a lo largo del curso no lo vas a hacer ahora en 2 o 3 semanas. Entonces creo que lo más importante es pues tener rutina, estudiar tus horas, pero también descansar y no forzarte porque no es bueno para el cuerpo.
Pues mira, según mi experiencia, la EBAU no es tanto como lo pintan. Yo cuando lo estudié lo pasé mucho peor en bachillerato que en los exámenes de la selectividad. De hecho, comparado con bachillerato, la EBAU es un paseo.
Muchos nervios que van acompañados de mala alimentación, también de poco descanso, y es que la memoria, la capacidad para razonar o la atención son actitudes que se pueden estimular de muchas maneras y una de ellas es la alimentación. Por eso, en esta ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha, hemos invitado a Lucía Castro, profesora titular de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la UCLM. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
¿Hay relación directa con la dieta y la capacidad de concentración para enfrentarse ante una prueba como es la EBAU?
Bueno, pues claro que sí. Es importante tener en cuenta que la memoria, la capacidad para razonar, la atención, son actitudes que pueden estimularse de varias maneras, pero una de ellas es mediante la alimentación, con nuestra forma de comer. La dieta puede ayudar a cuidar el cerebro de cara a mejorar el rendimiento intelectual de los chicos, de los alumnos que van a enfrentarse a la EBAU, sin duda.
Para llevar esta dieta equilibrada y variada, si te parece, Lucía, vamos a empezar por la primera comida. ¿Cómo sería un buen desayuno para arrancar un día con fuerzas y energía para preparar las pruebas de la EBAU?
Lo que a mí sí me parece es que no solo es igual de importante lo que se come, sino lo que se deja de comer. Y que también los adolescentes, sobre todo, deben huir de las malas decisiones nutricionales a la hora de desayunar. Y me explico. El desayuno, hemos escuchado muchas veces, no sé si lo has escuchado tú, Laura, el desayuno es la comida más importante del día.
Sí, eso siempre.
Eso siempre, ¿no?
Sí.
Pues a alguien se le debió ocurrir y el desayuno no es ni la más importante ni la menos, es una más. Yo muchas veces cuento en clase de si vais a venir con un tazón de Colacao con Crispies, de esos de caja, es mucho mejor que vengáis sin desayunar.
Sí.
Porque es una decisión nutricionalmente mala. Entonces, no es la mejor ni la peor, es una más y hay que hacerla bien. Entonces, si va a consistir en magdalenas procesadas, sobaos de una bolsa, galletas de no sé qué, bizcochos industriales, cereales de caja, que tienen a veces hasta el 40% de sacarosa, que la sacarosa es el azúcar blanquilla que tenemos en casa, pues al final todo eso nos va a dar una respuesta de insulina con muchos picos y que si esa es nuestra forma habitual de desayunar, mantenida en el tiempo, pues va a tener un riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 muy alto.
Todo esto en el desayuno, no sé cómo podemos enfocar una comida o una cena más saludable para que los alumnos puedan tener más concentración y menos cansancio.
Pues mira, seguimos con el desayuno, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué sería un desayuno saludable? Pues ya he dicho antes que un yogur que no venga azucarado y le pongamos nosotros trocitos de fruta o de semillas o de frutos secos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues una rebanada de pan integral o de pan de centeno, que es aún mejor, de multicereales. ¿Con qué? Pues con tomate, un tomate triturado, con aguacate, por ejemplo, una tostada de jamón y aceite, o al que le guste más lo salado, lo más contundente, con mucha energía, pues una tostada de garbanzos triturados, lo que normalmente llamamos hummus, ¿no? O una tostada de aguacate con frutos secos. Y es que es verdad que los frutos secos tienen muchísimas kilocalorías y a veces se ganan la fama injusta de que engordan, porque sí es cierto que tienen kilocalorías, pero también tienen una alta densidad de nutrientes saludables. ¿Cuáles en el caso de la EBAU? Pues grasas omega 3 y omega 6 que están súper relacionadas con la función cognitiva, con la atención, con la capacidad de concentrarnos. Y esto es importantísimo para los chicos y las chicas que están en este momento preparando sus exámenes de EBAU. Y es que no es igual 200 kilocalorías de un croissant que 200 kilocalorías de nueces y de ultraprocesados, porque la respuesta insulínica no es la misma y el riesgo de obesidad tampoco. Y para terminar con el desayuno, ya que he dicho lo que sí se puede comer y he dado algunas ideas, sí que me gustaría comentar otra cosa que me parece que no es la más adecuada, y es que a veces las madres y los padres, con toda la buena intención del mundo, les llevamos a nuestros hijos pues un zumo de naranja o de cítricos recién exprimido en casa, ¿no? Con la mejor intención de que les ofrecemos algo natural, una fuente de vitaminas importante, que pensamos nosotros que es mucho mejor que un zumo comprado, un zumo comercial. Y muchas veces nos equivocamos. Entonces, yo sé que esto a veces chirría, digo, hombre, ¿cómo que no va a ser saludable un zumo natural de casa? Bueno, pues pensar que cuando hacemos un zumo natural en casa necesitamos por lo menos dos naranjas, y si no son muy grandes, incluso tres para llenar el vaso de zumo. Y eso implica que estamos tomando el azúcar de tres naranjas, no solo de uno. Los azúcares de ese zumo de naranja les hemos quitado la fibra, los hemos, digamos, desprovisto de su matriz, de manera que se convierten en azúcares libres, y así es como lo llama la Organización Mundial de la Salud. Estos azúcares libres están muy disponibles, metabólicamente disponibles, se absorben en el torrente sanguíneo muy rápido y se absorben tan rápido como los de un zumo comercial, porque al final es glucosa y fructosa. Se comportarían casi como si fuera un refresco y estaríamos tomando la cantidad de azúcar de tres naranjas. ¿Cuándo nos sucede eso? Cuando nos comemos una naranja nada más, con el café con leche o lo que sea. Si yo me como una naranja y la tengo que masticar, yo me sacio. Laura, ¿tú te tomas tres naranjas?
Y ya con eso, vamos, tengo
no
patología.
No puedes, no te las comes masticando, no. Porque te sacias con una. Y si además fuera en zumo, le quitamos la pulpita, ¿no? Porque es como que no nos gusta. Eso quiere decir que le estamos quitando la fibra. Y eso hace que el comportamiento metabólico de los azúcares sea malo y nos lleven al sobrepeso y la obesidad. Así que esas nos las quitamos, ese tipo de zumos nos los quitamos y nos vamos a masticar fruta del frutero en el desayuno o en un tentempié o después de las comidas o cuando queramos.
Eso directamente, no sé qué pasa con el agua porque claro, ahora hace mucho calor y no sé qué cantidad de agua tenemos que beber los estudiantes, en este caso que estén preparando la prueba de la selectividad para poder rendir mejor.
Pues mira, es una pregunta muy buena porque, claro, no nos podemos olvidar que la hidratación es tan importante o más como lo que comemos, como los alimentos. Hay que pensar que el cuerpo humano tiene un 75% de contenido es el agua y el cerebro, igual que otro órgano, necesita una buena hidratación porque de ello depende en gran medida que esté despierto para razonar, aprender, que los conocimientos se nos queden fáciles, la resolución de problemas. Nuestro cerebro es especialmente sensible a los desequilibrios hídricos porque no tenemos, el ser humano no tiene almacenes de agua. Y eso nos coloca en una situación de tremenda vulnerabilidad frente a la deshidratación. Por ejemplo, nosotros tenemos almacenes de hierro, almacenes en el hígado de carbohidratos, pero no tenemos de agua. Nos obliga a que tenemos que beber diariamente pues, 2 litros, 2 litros y medio, en función de cada uno, del calor. ¿Cómo? Pues, o a pequeños sorbos, teniendo la botellita al lado cuando estamos en la biblioteca o en casa estudiando. O si no es esa la forma que me gusta, pues cada hora o cada hora y algo, hacer una parada y beber al menos un vaso de agua. El agua no es la única forma de aportar hidratación. Tampoco perder de vista que tenemos los consomés, ahora apetecen menos, quizá las infusiones, gazpacho, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de bebidas que también contienen un alto contenido en agua también serían muy interesantes para evitar la deshidratación, la cual afecta directamente a un peor rendimiento intelectual, produciría una lentitud en el estudio, cansancio, incluso a veces dolor de cabeza, dificultad de concentrarse, de atender, y todo esto pues, empeoraría sin duda el rendimiento del estudiante de cara a la EBAU.
Sí, ya con eso ya lo tenemos todo. Lucía Castro, profesora titular de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tomamos nota de todo lo que nos has explicado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
La ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ven a la UCLM.